la les hablaremos de Linux. En el ALES hablaremos del número pi.
¿Qué tienen en común un compact disc, el planeta Tierra, un balón de fútbol o un vaso? Todos ellos tienen en común el estar unidos por el mismo número, pi. Si hacemos un poco de memoria acerca de lo que nos enseñaron sobre pi en la escuela, podríamos recordar que esta constante matemática aparece como resultado de relacionar lo que mide la circunferencia y el diámetro de cualquier círculo. Aunque fue el matemático galés William Jones quien bautizó con esta letra griega al número 3,14, es conocido y se ha estudiado desde los albores de la historia. Actualmente sabemos que es un número irracional, y pese a que muchos estudiosos buscaron su valor exacto, tal y como demostró Lambert en el siglo XVIII, el valor de pi no puede ser resultado exacto de una división entre dos números. El número de decimales que lo forman es infinito, y no se repiten de manera cíclica. Más allá del 3,14, son billones de los números que actualmente los ordenadores han podido encontrar. ¿No es así, Prometeo? Venga, recítanos una larga lista de esos números de infinita familia de los decimales pi. 3,1,5,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,2,7,9,5,0,2,8,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,2,7,9,5,0,2,8,8,4,6,2,6,4,3,2,7,9,5,0,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8,8,4,6,2,8, Desde que se lo conoce, no han parado de crecer. En la Biblia encontramos una de las primeras referencias a un jovencísimo, casi recién nacido Pi. Concretamente, en el libro segundo de las Crónicas, se dice refiriéndose a las obras del Templo de Salomón.
Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo y de 5 codos de alto. Un cordón de 30 codos medía su contorno.
Esta cita hace referencia a un altar circular cuyo contorno medía 30 codos y de longitud de borde a borde era de 10 codos. Por lo tanto, la relación es clara. Si dividimos el contorno entre su diámetro, 30 entre 10, obtenemos el valor que tenía pi para los constructores del Templo de Salomón en el año 950 a.C. Un 3 a secas. Era ese el valor. Pero mucho antes, los egipcios, en el año 1650 a.C., empleaban pi con un valor más preciso. En el papiro de Rin, este valor es de 4 partido 3 elevado a 4, o lo que es lo mismo, 3,16049. Este grado de precisión es muy destacable, ya que difiere solo un 0,6% de su valor actual. También la pirámide de Keops guarda, en sus proporciones, un curioso secreto. Si dividimos lo que mide un lado de la base multiplicado por 4 entre el doble de la altura de la pirámide, obtendremos un valor bastante cercano a pi. Sin embargo, las estimaciones hechas en la antigüedad fueron esencialmente empíricas, ya que se basaban en medidas de la circunferencia y en el diámetro de un círculo, hasta que los griegos propusieron un método basado en un proceso matemático. Entre ellos, Arquímedes jugó a encerrar dentro de un círculo polígonos y círculos dentro de polígonos con un creciente número de lados. El área de cada polígono es más cercana a la del círculo a medida que se incrementa sus lados. El perímetro de los lados dividido por el diámetro del círculo es pi. Arquímedes tuvo la paciencia de llegar a polígonos de 96 lados y encontró que el número buscado tenía que localizar entre el 3 por 10 partido 7 y 3 por 1 partido 7, es decir, un intervalo entre 3,14,10,3 y 3,14,27,1, siendo el error cometido en la aproximación inferior al 0,04% con respecto al valor real, una estimación mucho mejor que las dadas anteriormente. No obstante, la verdadera innovación de Arquímedes fue idear un método para avanzar tanto como se quisiera en la aproximación hasta la precisión deseada. Añadiendo más lados, obtendríamos unos valores más cercanos al verdadero pi. Podríamos entonces continuar añadiendo más y más lados. Por tanto, el límite, donde nos encontraríamos con el valor exacto de pi, estaría en un polígono con infinitos números de lados, que sería exactamente igual que el círculo. Desde ese momento, se inició una carrera de matemáticos para encontrar el número con más cifras. Citaré a continuación algunas de las plusmarcas más importantes de esta carrera sin final. En el año 260 después de Cristo, el chino Lui Hui llega a 3,14159 con un polígono de 3072 lados. En el siglo XV, el indio Mahatma hallaba 11 decimales y el persa Al-Kashi alcanza poco después la cifra de 15 decimales. A finales del siglo XVI, el alemán Ludolf von Zeulen se hizo un hueco en la historia de las matemáticas, llegando a calcular 36 decimales, y se sintió tan orgulloso de su esfuerzo que pidió poner en su lápida la cifra. Los alemanes desde entonces conocieron a pi como el número ludolfiano. En el siglo XVII aparecen las primeras fórmulas matemáticas como la de Wallis o la de Leibniz, en la que pi se muestra como un resultado aritmético de series. En el siglo XVIII, Sharpe elevaría la cifra a 70 decimales y Machin, con un método que ideó, alcanzó los 100. A finales de este siglo, el alemán von Vega aumentaría la cifra hasta los 140 decimales. 50 años más tarde, Rutherford pulverizaría récord al descubrir más de 400 decimales y dejarse los ojos en el esfuerzo. En inglés, Sachs se tomó el tema muy seriamente y dedicó 20 años de su vida al descubrimiento de nuevos dígitos. Tras su muerte, dejó una ristra de 700 números, pero lo más triste es que se equivocó en el decimal 528. Y esta aburrida y absurda historia siguió añadiendo más y más números. Con la aparición de los ordenadores, el crecimiento se disparó. Así pasamos, vertiginosamente, de los 710 decimales hallados en 1947 por Ferguson con una calculadora de mesa a los 1.351 billones de decimales obtenidos por un supercomputador Hitachi en el año 2004. Si escribiéramos todos estos números en fila con una letra tipo Times New Roman, tamaño 12, podríamos dar una vuelta alrededor de la Tierra. Tanta obsesión por coleccionar nuevos decimales parece ridícula. Un dato. Basta con 40 decimales para calcular una circunferencia que abarcara todo el universo con un error menor que el radio de un átomo de hidrógeno. Aún así, la carrera continúa. Y como dijo William James,
los decimales no calculados de ti duermen en un misterioso reino abstracto, donde gozan de una débil realidad. Hasta que no son calculados, no se convierten en algo plenamente real, e incluso entonces su realidad es mera cuestión de grado.
Paulino Valderas encuentra una explicación para tanta obsesión por esta carrera de búsqueda de nuevas cifras.
Sí, bueno, actualmente yo creo que tiene un sentido de récord, es decir, de a ver quién calcula más, ¿no? Y otro sentido es el de también de poner a prueba los ordenadores, ¿no? Es decir, si nosotros queremos, construimos un superordenador, una supercomputadora, y quisiéramos ponerla a prueba para ver su capacidad de cálculo, su velocidad de cálculo, pues le podríamos ordenar, por ejemplo, que calculase decimales del número pi y a ver cómo lo va trabajando, ¿no? Y a ver si además, si en ese cálculo comete errores o no los comete. Es como una especie de banco de pruebas, ¿no? Para comprobar la eficacia de los ordenadores.
El ruso Zhukov, en su libro El omnipresente número pi, nos explica que la comprensión del número pi se puede comparar con el proceso de aproximación infinita hacia un límite. Cada nuevo paso nos acerca cada vez más al objetivo anhelado. Sin embargo, el límite deseado continúa alejado de nosotros a una distancia de un número infinito de pasos. Pi, a pesar de su rareza e inexactitud, se ha convertido en un número indispensable para las matemáticas. Si queremos hallar las características geométricas de cualquier figura que contengan partes circulares o semicirculares, debemos emplearlo. Los ángulos se miden en fracciones de pi. Aparecen distintas fórmulas de análisis matemático y de la estadística. La famosa campana de Gauss es la raíz de pi. Su presencia se extiende por todas las ciencias. Curiosamente, tanto en esta fórmula como la de la identidad de Euler, se relaciona con otro extraño número, el número e, muy conocido en el cálculo de logaritmos, un número racional que, como pi, escapa a la exactitud. Por otra parte, en esta fórmula de Euler existen otros tres números con una carga conceptual matemática enorme. Esos números son el 0, el 1 y el número i, llamado número imaginario. Equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Todos ellos juntos dicen 1 más e elevado a pi por pi es igual a 0. Para muchos esta ecuación tiene poco más que poderes divinos, ya que juntan las constantes fundamentales de la aritmética, el 0 y el 1, y de la geometría, pi, y del análisis, el número e. Pero pi también se relaciona con otro número irracional extraño, phi, o lo que es lo mismo, el número dorado, tan unido a la belleza y perfección de las formas definidas por la sección áurea. La raíz de phi es igual a 4 partido pi. Otro curioso dato es que la probabilidad de que dos números enteros escogidos al azar sean números primos equivale a pi partido 6. Al cuadrado tiene un valor cercano a g, la constante gravitacional. A los pacientes matemáticos que intentan cuadrar un círculo Pi les dio la solución.
La cuadratura del círculo se trata de intentar construir, dado por ejemplo un círculo con un radio determinado, intentar construir un cuadrado que tenga el mismo área que el círculo dado. Pero este cuadrado ha de construirse solamente con regla y compás, es decir, no con los cálculos que nosotros podríamos hacer aproximados, ¿no?, sino que hay que construirlo exactamente con regla y compás. Entonces, matemáticamente, la construcción con regla y compás, pasar de un círculo a un cuadrado, pues equivale a trabajar con ecuaciones de primero y segundo grado como máximo. En el siglo XIX, Lindemann demostró que el número pi era un número trascendente, y eso quiere decir que no se puede sacar de ninguna ecuación de segundo grado ni de grados superiores siquiera. Eso significa que no hay ningún método con regla y compás exclusivamente que permita sacar de un círculo un cuadrado, y eso es lo que se llama la imposibilidad de la cuadratura del círculo.
Hay quien ha querido ver o encontrar en la sucesión de infinitos números de pi interpretaciones que especulan sobre significados matemáticos o incluso místicos que pongan algún orden entre tanto mare magno numérico. Así, por ejemplo, Carl Sagan lo diviniza en su novela Contact. En cambio, otros se dedican a buscar en pi cosas más mundanas, como su número de teléfono o su fecha de cumpleaños. Efectivamente, cualquiera puede encontrarlo entre los primeros 50 millones de cifras, ayudándose, por supuesto, de un ordenador. Es más, la expansión decimal se rige por el azar. Para localizar cualquier combinación numérica en pi, tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de éxito es igual a 1 partido por 10 elevado a n, donde n es el número de dígitos de nuestra cifra buscada. Así que cuanto más grande sea el número que pretendemos encontrar, más pequeña será la probabilidad de tener éxito. Al margen de lo insignificante que sea esta probabilidad, como pi es infinito, podemos asegurar que cualquier número que imaginemos está contenido en él. Eso sí, la complejidad que encierra es muy sencilla, al contrario de lo que podríamos pensar, ya que para hallar pi nos basta con un pequeño algoritmo. La información que encierra es muy pequeña. Al estar todo en pi, no hay nada en pi. Curioso juego de palabras que hace al todo y a la nada igual en pi. Como dijo Isaac Newton, la naturaleza se reduce a un número, pi. Quien descubre el misterio de pi comprenderá el pensamiento de Dios. Pi, además de uno de los números con más fuerte atractivo de las matemáticas, tiene hasta un día, el 14 de marzo, al coincidir 3/14, forma en la que escriben los anglosajones la fecha, con el 3,14. Bueno, tiene también otro día, el 22 de julio. Para entender el porqué, solo basta dividir 22 entre 7. Puede que el 14 de marzo, concretamente a la 1:59, coincidiendo con la cifra de los tres siguientes decimales, algunos pífilos o amantes del número pi se reúnan para hacer prácticas de memoria recitándolo como hizo el japonés Akira Higurashi, aunque no fuera en esa fecha. Ese psicólogo fue capaz de decir, uno tras otro, los primeros 100.000 dígitos sin parar. Es posible que en ese día algunos vean el capítulo de Star Trek titulado La ira de Khan, en el que Spock libera al ordenador de una criatura energética diciéndole que calcule el número pi hasta el último dígito. Evidentemente, la criatura no la soporta y se va. La pifilia también afecta a instituciones como el MIT, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Cada 14 de marzo envían cartas de admisión a los nuevos miembros. Libros, canciones, poesías, ropa, esculturas, webs, mensajes enviados a posibles civilizaciones extraterrestres y hasta una película han tenido como protagonista a Pi. Su fama ha sido tal que hasta una ley le han hecho.
A finales del siglo XIX, en Estados Unidos intentó prosperar una ley en la que se definía al número Pi como con el valor de 3, pero por ley, no por demostración matemática, sino que a un político estadounidense se le metió en la cabeza que el número Pi tenía que valer 3. Y esa ley se propuso al Congreso de los Estados Unidos, y hasta que un matemático se dio cuenta de lo que se estaba haciendo y ya un poco frenó ese proyecto de ley, porque entonces habría que haber, si hubiera prosperado, habría que haber cambiado todos los libros de texto y habría que haber enseñado, ¿no?, que el número pi era 3, ¿no?, obligatoriamente.
8 2 1 4 8 0 8 6 5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7 0 9 3 8 4 4 6 0 9 5 5 0 5 8 2 2 3 1 7 2 5 3 5 9 4 0 8 1 2 8 4 8 1.
Zum letzten Mal, Homie, he's back.
Check meinen Style aus, ich bin heiß drauf und mal wieder meiner Zeit voraus. Der Text okay, das Instrument okay, wird unter mir ein Bentley Continental GT. Hebt eure Hände okay, sagt Hallo zu meinem kleinen Freund. Meine Mucke macht ne Kokarette aus deinem Joint. Ihr fallt aus allen Wolken, ich fall ins Gewicht. Mein Rap ist wie für den Torwart ein Ball ins Gesicht. Ihr seid Copyshop-Rapper, die versuchen wie auf Crack zu rappen. Ich bin meiner Zeit weit voraus wie Zack McCracken. Ja, das ist ein Standard-Battle-Song. Trotzdem komm ich weiter als die anderen Rapper kommen. Ich hab den Fans das Vehikel bereitgestellt. Die CD, CLS, AMG, Zeit ist jetzt Geld. Jetzt ist Ende Gelände, jetzt ist aus und vorbei. Von Lines wie dieser hab ich 1000 dabei.
Welcher deiner Freunde macht 3 Alben in einem halben Jahr? Ich guck mich um, doch
außer Peace keiner da.
Und selbst wenn du eins schaffst, komm ich und mach dich platt. Glaub mir, Freundchen,
es ist besser, wenn du einpackst.
Welcher deiner Freunde macht 3 Alben in einem halben Jahr? Spar dir deine Lügen,
außer Peace macht das keiner klar.
Und selbst wenn du 2 schaffst, sie sind der letzte Dreck.